Una ventana al mundo, con Alberto Cruz.
Con Alberto Cruz, periodista, en fin, coautor de esa página político y social necesaria, que de vez en cuando pues hay que asomarse a esa ventana que es CEPRIT. Con Alberto Cruz nos asomamos a esta ventana al mundo hoy para charlar de un tema, o casi dos, pues muy importantes, de los que Alberto sabe, tiene noticia porque lo ha pateado, porque lo ha vivido y porque está en constante estudio y contacto con los compañeros y compañeras, por ejemplo, de Venezuela y también, como no, en el Ecuador. Alberto Cruz, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Alberto. Oye, que, bueno, al mantener la hegemonía revolucionaria en la Asamblea Nacional, como resultado de los comicios parlamentarios de este domingo, como bien sabes, Alberto, bueno, el gobierno bolivariano, nos dicen los compañeros de la revista virtual Resumen Latinoamericano, digo que el gobierno bolivariano y el Partido Socialista Unido de Venezuela, bien es verdad que al parecer con menor respaldo que en las anteriores, pues han vuelto a ganar en unas elecciones limpias y democráticas. La pregunta que nos piden los lectores de Resumen Latinoamericano al saber que hoy venía Alberto Cruz al Candelero es la siguiente. ¿Prevés, Alberto, que avanzarán en la consolidación hacia el socialismo tal como expresó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, o ya hay que poner entre comillas estos resultados electorales?
Yo no creo que se vaya a avanzar en absoluto. De hecho, estos resultados son consecuencia de varios factores. Uno de ellos es todo el proceso de corrupción interna que hay dentro de lo que se ha dado en denominar fuerzas bolivarianas o fuerzas chavistas, porque lo primero que todo lo que se ha hecho en esta campaña ha sido prometer lo que no han hecho en los 5 años transcurridos desde la elección anterior. En la elección anterior no participó la oligarquía. Yo me niego a darles el título de oposición. Es una oligarquía corrupta hasta la náusea, pero que la oligarquía corrupta hasta la náusea, impulsora de golpes de Estado de todo tipo, políticos, económicos y mediáticos, haya sido capaz de aglutinar tanto voto, significa que hay un descontento generalizado. Ese descontento generalizado implica que la gente no tiene claro, no solo no tiene claro qué está pasando, sino que ha sido claramente un voto de castigo hacia el gobierno bolivariano y las fuerzas que lo sustentan, aunque ese voto de castigo se haya otorgado a la oligarquía. Es alucinante que la gente exprese esa oposición aceptando los planteamientos y parámetros que defiende la oligarquía, que es una oligarquía, entre otras cosas, racista y supremacista. Claro. Y aún así ha conseguido mucho apoyo popular. El por qué, pues yo creo que los datos lo indican. Es decir, no podemos ser consecuentes diciendo que se ha conseguido la hegemonía en la Asamblea Nacional. Se ha ganado, sí, hay mayor número de diputados, sí, pero eso no implica que se haya ganado. Se ha perdido poder. ¿Por qué se pierde poder? Se pierde poder especialmente en aquellos estados claves para la economía del país. ¿Cuáles son los estados claves? Se ha perdido abrumadoramente en el estado de Zulia, que es uno de los principales estados petroleros.
¿Sí?
Y se ha perdido ahí hay un elemento que ha sido, no sé si fundamental o no, pero sí importante. Hay un conflicto indígena en el Zulia desde hace muchos años por el empecinamiento del gobierno bolivariano en impulsar las minerías a cielo abierto, por ejemplo. Entonces, eso provoca que haya habido una rebelión indígena importante, por ejemplo, en el caso de los Yupca, por una parte. En el Zulia, el gobierno bolivariano ha establecido acuerdos con los grandes latifundistas ganaderos, para perjudicar, por ejemplo, las reivindicaciones territoriales indígenas, no solo de los Yupas, sino de los Darí y de los Guayú. ¿En qué se traduce todo eso? en que evidentemente allí el gobierno bolivariano es visto como un enemigo y no como un amigo. Y eso hace que en una población como la de Zulia,
¿sí?,
pues la oligarquía haya conseguido 12 de los 60 diputados en la Asamblea. Es decir, casi la cuarta parte de los diputados en la Asamblea los han conseguido en un solo estado, como es el de Zulia.
Ajá.
Eso por una parte.
Sí.
Y por otra parte, el estado de Anzoátegui,
sí,
que era un estado bastión tradicional de las fuerzas bolivarianas, la oligarquía ha arrasado por la corrupción y la ineficacia del gobernador bolivariano, Tarek William Saab. Ahí la oligarquía ha conseguido todos los escaños menos uno. Es decir, que solo en dos estados la oligarquía ha conseguido prácticamente la mitad de los diputados en la Asamblea Nacional.
Uh-huh.
Evidentemente son votos de castigo claros, evidentes. Y eso implica que ha habido una norma, una pauta de comportamiento que se ha generalizado a lo largo del país. Es decir, ha habido posturas muy, muy socialdemócratas de conciliación con el capital, como por ejemplo ha pasado en el Zulia, esa conciliación del gobierno con los ganaderos en contra de los intereses indígenas. Es decir, es ese tipo de cosas. Ha sido un autoritarismo feroz, por ejemplo, en el gobernador de Anzoátegui.
Sí.
Entonces, está muy bien que se diga...
Qué pena, ¿eh?
Que se diga, el gobierno y las fuerzas bolivarianas controlan la hegemonía en la Asamblea Nacional y han ganado, porque eso es verdad, eso es así, las cifras lo indican.
Sí.
Pero detrás de las cifras hay que interpretarlas y por qué.
Claro.
Se ha perdido en estados importantísimos ganaderos, como por ejemplo el Táchira, que además es una zona fronteriza con Colombia y donde el sicariato, el paramilitarismo,
uh-huh,
incluso colombiano, están muy, muy arraigados.
Ya. Y con eso no ha podido todavía Hugo Chávez y su proyecto de socialismo real, tal y como, es decir, porque estamos hablando de estados, según tus palabras, Alberto, donde al parecer, es decir, el latifundismo, tal, la corrupción y tal, sigue siendo el pan nuestro de cada día.
Efectivamente. Yo tengo que hacer aquí una diferenciación.
Sí.
Yo creo que Chávez sí tiene intención,
sí,
de eliminar todo esto.
Ajá.
El problema es que está rodeado de una guardia pretoriana que mantiene unas
líneas siempre
de actuación.
La de siempre. Porque a Evo Morales le está pasando algo parecido, como bien sabes.
Evo Morales, Correa e incluso Daniel Ortega en Nicaragua, por mencionar los ejes,
sí,
de los países que componen el ALBA,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Junto a Cuba y los países del Caribe, pues las islas de Antigua, Barbados y todos estos países, ¿no? Pero evidentemente el núcleo duro del ALBA son estos países, son quitando a Cuba, por supuesto, ¿no? Pero es Venezuela, es Ecuador y es Bolivia. ¿Por qué Bolivia no va más allá? Bueno, la pregunta del millón será si es que ha sido una decisión táctica y táctica del gobierno y de Evo Morales y las fuerzas que lo apoyan, o es una decisión estratégica, es decir, no vamos más allá porque no queremos ir más allá.
Uh-huh.
Si es el porque no queremos más allá, los límites del proceso emancipador que ha puesto en marcha Evo Morales en Bolivia,
sí,
ya están marcados por sí. Si es porque vamos a acumular fuerzas para dar pasos adelante, perfecto.
Uh-huh.
Ese para mí es el gran debate. Yo,
bueno,
no soy,
sí,
soy europeo y me molesta mucho el que la gente piense, ya viene el europeíto de turno dando lecciones de qué tenemos que hacer, ¿no?
Sí. Bueno, pero Alberto Cruz no es el europeíto de turno ni tus compañeros, porque, bueno, los que nos vienen escuchando desde hace años ya lo saben, no tenemos que dar ningún tipo de explicación. Alberto, manejamos información de la revista Resumen Latinoamericano y algún correo que nos ha llegado, insisto, que nos piden que te hagamos estas preguntas. Allá voy. Hugo Chávez reiteró que en Venezuela ahora el pueblo está construyendo el socialismo e insistió en la necesidad, palabras textuales, de acelerar el ritmo de todos los programas sociales, económicos, políticos, tecnológicos y de integración multipolar.
Claro,
bueno,
pero en lo definido está la definición.
Claro.
Acelerar el ritmo significa qué se ha hecho hasta ahora.
Sí, dice, mira.
Es que se ha hecho algo.
Tú has estado en Venezuela junto con otros compañeros y no una vez. Rodaste además un documental espléndido que, en fin, nosotros lo hemos aireado por ahí. Incluso, pues, como bien sabes, bueno, pues tuvimos un espléndido encuentro en Candela con muchísima gente. La pregunta casi que viene dada, Alberto, y yo creo que esto sí que es muy importante para quienes seguimos creyendo en una palabra que, en fin, es ya una palabra mártir, que es la autogestión del propio pueblo que decide cómo vivir. La pregunta sería, ¿está construyendo el pueblo, allí donde tú lo has vivido, ese socialismo en el campo, en la ciudad, en la escuela, en la sanidad, en sus propios derechos básicos, Alberto, en Venezuela?
Por supuesto que sí. El problema es que el pueblo lo construye y los sectores políticos lo destruyen. Por ejemplo, ¿cómo es posible que se impulse una ley como la de los consejos comunales y todo lo demás, pero los circunscritos a las decisiones de los órganos que impulsan esos consejos? No se le da la oportunidad a esos consejos de desarrollarse por sí mismos. En el caso de los campesinos, por ejemplo, pasa lo mismo cuando los campesinos van mucho más allá de los planteamientos del gobierno de llegar a acuerdos con las grandes haciendas y latifundistas. Es el famoso método CHAZ. El método CHAZ son los acrónimos de las siglas Chávez y el AF, no, creo que era, ahí era un nombre de apellido vasco, bueno, uh-huh. Bueno, el AZ era las dos letras primeras del apellido de un gran oligarca y terrateniente, uh-huh. Que llegó a un acuerdo con Chávez para que no se le expropiara la tierra y a cambio entregar a los campesinos parte de las llamadas tierras ociosas.
Sí.
Los campesinos...
Claro, alguien diría menos es nada.
Bien, pero ahí es donde voy, menos es nada, perfecto. Sí. Pero nos quedamos ahí. ¿Por qué? Porque esas tierras ociosas, por lo general, son las peores de las haciendas. Entonces, tú estás dando a los campesinos tierras, sí, y la gente dice, mejor eso que nada, sí. Pero, ¿qué tipo de tierras? ¿Son baldías, no son baldías, son productivas, no son productivas? ¿Qué tipo de productividad? Si no son hay que incentivar la productividad porque son tierras en las que se consigue una cosecha con una cierta dificultad, dales facilidades o pon en marcha bancos de semillas y cosas similares. Pero los campesinos van mucho más allá. Los campesinos ya no hablan de recuperación de tierras ociosas, ni siquiera de reforma agraria. Hablan de revolución agraria y soberanía alimenticia. La soberanía alimenticia no está en el discurso ni del gobierno de Venezuela, ni del gobierno de Ecuador, ni del gobierno de Bolivia. Hablan de seguridad. No es lo mismo soberanía alimenticia, que implica soberanía sobre los terrenos y los territorios, que seguridad, que simplemente es les vamos a dar de comer y vamos a garantizar que coman. Pero el concepto es diferente. Y ahí es donde entra la disparidad de criterios entre los intereses populares de la gente de base y cómo esos intereses intentan ser constreñidos por una legalidad a fin de cuentas burguesa. Y se juega dentro de unas reglas de juego marcadas por la burguesía.
Claro. Alberto, nos quedan 3 minutos de entrevista, pero los queremos aprovechar con dos. Tenemos un tema, una compañera de Colombia que viene a denunciar un tema, lo de las fosas de la Macarena, terrible. Pero hay dos temas que no queremos dejar en el aire contigo. Primer tema, Ecuador. ¿Alzamiento de un grupo de irracionales fascistoides o algo orquestado al norte de Río Bravo, Alberto?
No, yo creo que esto se enmarca claramente en la estrategia diseñada por Estados Unidos y las oligarquías latinoamericanas de derrocar los gobiernos mínimamente progresistas en América Latina y especialmente los que forman parte del ALBA. Esto es la estela del golpe de Estado en Honduras.
Sí.
Ahora bien, a mí me hace mucha gracia cuando se dice es que la policía está infiltrada por la inteligencia de Estados Unidos. A ver, si eso es así, ¿qué estaba haciendo el gobierno? Pregunta del millón.
Claro, no se enteraba de nada.
Si no se enteraba de nada, ¿qué tipo de gobierno es el que hay en Ecuador?
Sí, sí, sí.
Y si se enteraba de algo es cómo permite la penetración del espionaje o de Estados Unidos en un sector importante como es, en este caso, la policía. Pero segunda pregunta, es que el gobierno de Correa incrementó en 13.000 el número de policías. Si tú, claro, ¿por qué incrementas en 13.000 el número de policías? Porque tienes en marcha una serie de medidas políticas y económicas que hacen imprescindible imponerlas vía militar o vía policial, me da lo mismo. Y me remito a todo lo que ha sucedido, por ejemplo, con la aprobación de la ley de la minería y la aprobación de la ley de aguas, que han sido duramente criticadas por las organizaciones indígenas ecuatorianas y por las organizaciones populares ecuatorianas e impuestas sin consenso y sin diálogo vía policial, con muertos incluidos, por el gobierno de Correa. Es decir, mucho cuidadito a la hora de hablar de todo este tipo de cosas. A mí Correa, lamento decirlo, pero no me cae nada simpático, porque es un personaje que está imponiendo una política claramente neoliberal en Ecuador. Vale. Eso no implica que no se haya producido una situación golpe de Estado.
Yeah.
Eso no lo implica.
Yeah.
Pero es un personaje que se niega al diálogo y a la discusión, y hay muchos sectores populares, muchos, afectados por las medidas puestas en marcha, por las medidas económicas puestas en marcha por Correa. Hablo, por ejemplo, de los maestros, hablo, por ejemplo, de los indígenas, hablo, por ejemplo, de gran parte del sector laboral.
Sí.
Y eso es tal cual. No tener en cuenta ese tipo de cosas es no entender nada. Ahora bien, sí, yo sí creo que ha habido un intento de golpe de Estado. Ahí ha habido una connivencia entre sectores del ejército, claramente, y sectores de la policía.
Uh-huh.
Y sí ha habido una reacción popular que ha impedido que eso fuese a más.
Bueno.
Pero si de aquí no saca Correa y el gobierno de Correa
una lección.
Las lecciones pertinentes, mal vamos. Y recuerdo que uno de los personajes claves, que como fue Alberto Acosta, que estuvo en el gobierno de Correa y luego lo abandonó, ha sido tremendamente crítico con decisiones económicas puestas en marcha por el gobierno de Correa. Y esas decisiones económicas del gobierno de Correa son todas en una línea neoliberal. No olvidemos eso.
Bueno, pues el próximo, ya 30 segundos, pero ¿podemos anunciar o nos callamos, no vaya a ser que la jorobemos, que Alberto Cruz, en breve, y esperemos que entre otros lugares, obviamente, aquí en el Candelero y en la Asociación Cultural Candela, va a presentar su último libro? ¿Podemos anunciarlo ya? ¿Tenemos título? ¿Tenemos editorial?
Se puede anunciar. El título hay. El libro va a entrar en imprenta el día 10 de octubre.
Bueno.
Se titula Pueblos Originarios en América Latina.
Interesantísimo.
El decir en significa que ya estaban ahí antes de que América Latina existiese, y mucho antes de todo el rollo de toda esta chorrada del descubrimiento en cuanto de cultura.
Entre comillas, el descubrimiento que ya estaba descubierto hace muchísimos siglos antes.
Entonces, por eso hablaba, por ejemplo, en esas intervenciones de la importancia que tiene la cuestión de las minerías en Bolivia, en Ecuador, en Venezuela y en Perú, por ejemplo. No se entiende la matanza de Bagua sin tener en cuenta que Perú es un país en estos momentos en el que casi el 20% de todo el territorio son concesiones mineras. Pues eso mismo está pasando en Ecuador también.
Fíjate, qué bárbaro.
Eso es, entre otras cosas, es lo que va a recoger este libro.
Pues estaremos atentísimos, Alberto, y por supuesto, querido compañero, aquí en El Candelero, pues será un espacio que acogerá ese libro, y te esperamos para presentarlo, y ya anunciamos a todos los colectivos, que sabemos que son decenas de los que sabemos que están pendientes de este Candelero, Alberto, pues que estéis pendientes de ese libro y que aquí en El Candelero lo anunciaremos, y por supuesto daremos pues un teléfono, direcciones electrónicas para que lo podáis adquirir. Alberto, enhorabuena y un abrazo.
A vosotros, muchas gracias.